El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 28 de agosto. Si queréis pasar un buen rato y os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde os vamos a contar lo más interesante del día. Un día muy especial para el Rayo, para Vallecas, para Íñigo Pérez y su plantilla. A las 8 tienen la bonita posibilidad de volver a jugar en Europa con pleno derecho. Se trata de superar hoy la ronda previa contra el Neman Grodno bielorruso, contando además con la ventaja que da el 0-1 de la ida. Habrá llenazo, habrá seguramente rotación en el 11, porque el domingo reciben al Barça en Liga. Y lo más importante, Vallecas y su afición lo quieren vivir como una fiesta. También uno de los capitanes, Óscar Valentín, que acudía de niño a Vallecas a ver al Rayito y ahora estará sobre el césped. Él y otros compañeros suyos están aquí desde que el club estaba en segunda división.
Es un partido más que especial. Desde que llegué aquí en segunda división jamás me imaginé que iba a jugar un partido así, que es un poco el reflejo también de algunos jugadores de la plantilla que han empezado desde segunda división, como es el caso de Isi, bueno, Álvaro y Trejo, que han vivido mucho con esto, pero creo que es el reflejo de ellos también.
Enseguida estamos con el Rayo y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos ocuparemos de una reyerta múltiple que ha ocurrido en Parla. Hay 7 personas heridas tras esa pelea en un local de ocio. 2 de los implicados se encuentran graves. Están hospitalizados en el 12 de octubre y hay ya un detenido. En el capítulo movilidad del túnel de Sol de la red de cercanías está ya operativo tras su cierre el pasado mes de julio por obras de mejora. Reapertura 2 días antes de lo previsto. También estará operativo el túnel bajo la Plaza Mayor a partir de mañana porque han finalizado los trabajos de rehabilitación. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
Esa obra hubo que hacerla de urgencia. Se detectaron unas anomalías que lógicamente hubo que actuar de manera urgente y por suerte hemos podido acortar esos plazos y que la incidencia haya podido ser de menos días.
Estaremos en San Sebastián de los Reyes en el quinto encierro de las fiestas patronales que hoy viven su día grande. Ha resultado herido un hombre de Navarra por asta de toro. Ha sido intervenido en el quirófano de la plaza. Y con aplausos han sido los Reyes recibidos en Ourense. Visitan distintos puntos de la provincia para conocer sobre el terreno los daños por los incendios y mañana harán lo propio en Extremadura. Mientras en el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, da cuenta de la gestión que su departamento ha hecho de los fuegos este verano. Ha acusado al Partido Popular, que es quien ha pedido la comparecencia, de crear una realidad paralela y ha criticado su uso de las instituciones para atacar al gobierno.
Los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo. Tampoco medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera arreglar el problema de los incendios en nuestro país.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que la Unión Europea va a mantener la máxima presión sobre Rusia con más sanciones tras el ataque de esta noche con misiles que ha afectado a la delegación comunitaria en Kiev, en Ucrania, un ataque que ha condenado el gobierno español. Y desde el Partido Popular, Carmen Funes con estas palabras.
Nosotros entendemos que la violencia no va a llevar a ningún camino positivo para nadie y desde luego hay solo un camino para terminar con esa violencia y para conseguir una paz justa y duradera para todos, que no es otro que la diplomacia.
Y estaremos en la capilla ardiente del actor Eusebio Poncela, fallecido ayer. Hasta las 10 de la noche estará abierta en el tanatorio de San Isidro, de Madrid.
Gracias, Marta.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04. A esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. 6 de la tarde, Foro Grimaldi de Mónaco, sorteo de la fase Liga de la Champions. El Real Madrid estará en el bombo 1, el de los cabezas de serie, el Atlético en el bombo 2, Carlos Rodríguez.
Pendientes de los 8 rivales de esta primera fase que les van a corresponder a los dos equipos madrileños de Champions, les corresponderán 2 equipos de cada bombo. Los más asequibles del bombo 2, Brujas y Eintracht, del bombo 3, Slavia de Praga, y del 4, Karabakh, Kairat y Pafos, pero sería interesante evitar los largos desplazamientos a Almaty en Kazajistán, a Chipre y a Bodø en Noruega, dentro ya del círculo polar ártico. Además, los dos primeros clasificados de esta fase de liguilla jugarán todas las eliminatorias con ventaja de campo y la final en Budapest cambia de hora, se adelanta a las 6 de la tarde.
Hablando de Europa, el Rayo busca esta tarde desde las 8 el pase a la fase Liga de la Conference. ¿Cómo está Vallecas a esta hora de la tarde? En el estadio está Álvaro Raya.
Pues como os podréis imaginar, expectación máxima por parte de los aficionados rayistas por el retorno del Rayo Vallecano a Europa. Ahora mismo la calle del Payaso Fofó ya se encuentra cortada, no hay una gran afluencia en torno al estadio, pero sí que se están ultimando los preparativos en todas las obras para que el césped esté en perfectas condiciones y el estadio acoja como nunca el regreso del Rayo al fútbol europeo.
El entrenador Íñigo Pérez sabe que la de hoy es una fecha especial, probablemente el partido más importante de su vida hasta hoy.
Lo que sí tengo claro es que cada aficionado del Rayo tendrá guardado en su recuerdo un montón de partidos muy, muy bonitos. Y lo que queremos conseguir mañana es que este también quede en esa memoria. Para mí como entrenador sí creo que es el partido más bonito que tengo, más especial, porque bueno, podemos conseguir jugar en Europa y después creo que es de nuevo volver a celebrar de manera masiva.
En el Real Madrid, Dani Ceballos paró a última hora su salida al Olympique de Marsella. Cuando ambos clubes ya habían alcanzado un acuerdo, el futbolista cambió de idea. Se está hablando del Betis, le interesa al equipo verde y blanco, pero de momento no hay ningún tipo de oferta desde Sevilla. Simeone medita un cambio en el 11 para el partido del sábado en Vitoria. Está probando con Janko como lateral zurdo y con Lenglet como central por ese lado. Ruggeri se quedaría fuera del 11. El Cholo mantendría a Sorloth y Julián como dupla de ataque. En el Getafe se ha venido abajo la operación Uche y su posible traspaso al Wolverhampton inglés. Bordalás cuenta pues con él para el partido de mañana en Mestalla contra el Valencia.
Está convocado, obviamente, y si está convocado ha trabajado con normalidad como el resto de sus compañeros y si no hay ningún problema de aquí a mañana, pues seguro que estará con nosotros.
Si cobra vida la posibilidad de que Borja Mayoral se marche con destino al Rayados de Monterrey, desde México aseguran que habría acuerdo con el jugador, faltaría el pacto, que no es poco, entre los clubes. Eso permitiría de producirse la inscripción de los 6 jugadores que aún no lo están. En Barcelona siguen a la espera de la decisión de Fermín. El futbolista duda en si aceptar la propuesta del Chelsea. Eso sí, el Barça asegura que de llegar no aceptaría una oferta por menos de 70 millones. Celta y Betis empataron a 1 anoche en Balaídos en partido adelantado de la 6ª jornada. Los tantos llegaron en sendos corners. Se adelantaron los béticos con un cabezazo de Bartra justo antes del descanso. Empató Hugo Álvarez a los 2 minutos de la segunda mitad. Fútbol internacional, tremendo lo del Manchester United. Cayó eliminado en segunda ronda de la Copa de la Liga contra un equipo de cuarta división, el Grimsby Town. Con un equipo con muchos titulares, arañó a duras penas la prórroga, igualando un 2-0 adverso, para luego caer en los penaltis tras 26 lanzamientos. Así reaccionó la afición local tras el último penalti fallado por Mbeumo. Alegría y éxtasis en el equipo de cuarta división. Europeo de baloncesto, España debuta a las 2 de la tarde contra Georgia. Los nuestros, con un equipo joven y con ausencias sensibles, necesitan dar el 120% en este europeo. Crucial ganar los 3 primeros choques contra Georgia, Bosnia y Chipre antes de que lleguen las curvas serias contra Italia y Grecia. Escariolo y el guión que deben seguir los jugadores.
Nunca he tenido malas sensaciones todos estos años por este equipo antes de empezar un torneo. Queda solo que cada jugador repase bien sus tareas, tenga muy claro lo que tiene que hacer y empezar la competición sin ninguna presión añadida, pero desde luego con mucha conciencia de que la tarea va a ser muy, muy complicada.
Los favoritos comenzaron fuertes. Serbia apalizó a Estonia, a la que ganó por 34 puntos. Alemania a Montenegro, a la que derrotó por 30. Otro de los cocos, Francia, debuta hoy a las 5 contra Bélgica. Tenis Open de Estados Unidos. Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda tras arrollar al italiano Bellucci, al que derrotó por 6-1, 6-0, 6-3 en apenas hora y media de partido. Ahora se medirá al ítalo argentino Luciano Darderi, número 34 del mundo. Sin embargo, quedaron eliminados KO Davidovich contra el francés Rinderknecht en 5 mangas. y más de 3 horas de partido, y Pablo Carreño en 3 sets contra el americano Shelton. En el cuadro femenino avanzó Cristina Buxa, que ganó la filipina Eala. Ciclismo, Vuelta Ciclista a España. Hoy se ponen las cosas serias porque acaba de arrancar la primera etapa de montaña. 170 kilómetros, final en alto, en la estación andorrana de Pal. Etapa con 4 puertos, 2 de ellos de primera categoría. Vingegaard sale de rojo, aunque con solo 8 segundos de ventaja sobre Ayuso y Almeida, dos de sus grandes rivales. Voleibol Mundial Femenino en Tailandia. España cerró su participación con triunfo frente a Bulgaria 3-1. El triunfo no nos clasifica para la siguiente ronda, pero es una alegría para un equipo que ha competido con bravura jugando un mundial tras 43 años de ausencia. Cierre emocionante para la capitana María Segura, que deja el vóley tras casi 300 partidos con la selección española. 1:10, nos vamos a Vallecas. Y es que este 28 de agosto de 2025, jueves, no es un día cualquiera en Vallecas. A las 8 de la tarde, en apenas 7 horas, el Rayo va a jugar frente al Nemán Grodno. Y se trata de pasar y de meterse mañana en el bombo de la Conference a la 1 de la tarde y de disfrutar de Europa en los próximos meses, que hacía 24 años que esto no pasaba. En el estadio de Vallecas está Álvaro Raya. Álvaro, buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente allí?
Buenas tardes, José María. Pues ahora mismo no hay una gran afluencia de gente en los alrededores del estadio, pero sí que todas las camisetas que vemos pasar por aquí son de aficionados rayistas que ya están con los nervios a flor de piel antes de esta noche.
El club trabajando a destajo para que todo esté en perfectas condiciones. Hemos visto imágenes del césped que hemos puesto los oyentes, que nos siguen en la cuenta de Twitter, @partidodelauna. La apariencia es buena, el problema está en la zona que está junto a los banquillos. Esa banda es la que está más perjudicada, ¿no?
Eso es, José María. Pues nos hemos acercado a toda la que es la zona esa de la Albufera, que es donde se están terminando los preparativos para que llegue el partido, el estadio al partido en las mejores condiciones, y los obreros la verdad que están trabajando desde bien entrada la mañana, no cesan las obras, y la zona del césped más cercana, para que nos hagamos una idea, a donde está la cartelera, la pancarta que ponen siempre el Rayo Vallecano en honor a las víctimas del COVID, pues esa zona del césped de atrás de la portería es la que está algo más perjudicada. También la zona cercana a los banquillos, pero bueno, ya hemos visto a un montón de operarios terminando de mejorar ese césped para que el partido se pueda disputar en las mejores condiciones.
Esa lona de la que hablas y que ha sido repuesta y que por tanto seguirá en el fondo sur del estadio de Vallecas. Ahora no hay demasiada gente en torno al estadio, esta tarde va a ser otra cosa. Gran recibimiento al equipo y llenazo asegurado porque no quedan entradas, Álvaro.
No, la verdad que está todo el mundo completamente emocionado. Yo, los aficionados rayistas con los que hemos hablado, la verdad que se han citado todos aquí. Ya se empieza a palpar en el ambiente esas ganas de previa, y luego, evidentemente, les hemos preguntado por qué va a pasar cuando o si el Rayo consigue clasificarse, y ya están todos pensando en irse a la fuente a celebrar toda la afición rayista todos juntos.
Gracias, Álvaro. Luego volvemos con gente que nos traslade el sentimiento de la afición rayista para el partido de esta tarde. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Qué bonita música, suena celestial para aquellos que participan, y son 36 los que esta tarde van a estar en el bombo. 6 de la tarde, Foro Grimaldi de Mónaco. Hay 4 bombos, allí van a estar el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el Real Madrid en el bombo 1, el Atlético de Madrid en el bombo 2. Os recuerdo cómo están los bombos a esta hora de la tarde. El bombo 1, Paris Saint-Germain, aquí es lo de los cocos, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona. Obviamente, estos entre sí no se van a enfrentar. Bombo 2, el Atlético aquí está aquí y le van a corresponder 2 del bombo 1 que os acabo de citar. Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht y Brujas. En el bombo 3 hay 2 equipos que nadie quiere, el Tottenham y el Nápoles. Y además están el PSV, el Ajax, el Sporting de Portugal, el Olympiacos, el Slavia de Praga, el Olympique de Marsella y atención al Bodø/Glimt, el equipo noruego. No es un equipo potente, pero es un viaje tremendo, prácticamente al filo del círculo polar ártico. Y en el bombo 4... hay uno que hay que evitar a todo costa, el Newcastle, el equipo de la Premier. Este es sin duda el patito feo que nadie quiere de este bombo 4. El resto, Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Unión Saint-Gilloise de Suiza, Karabakh, Atleti de Bilbao, Pafos de Chipre y atención al Kairat Almaty. El equipo kazajo no es por la importancia deportiva del equipo, sino porque el viaje es terrible. Son casi 7.000 kilómetros, están apenas a 300 kilómetros de la frontera con China. Una auténtica odisea de viaje. Carlos Rodríguez, José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas.
Hola, hola.
Carlos,
aquí estamos.
Viene el sorteo. Vamos a ver qué suerte corren unos y otros. Al Madrid le van a tocar dos, va a evitar a los cocos grandes, lógicamente, porque está en el bombo 1.
No, pero te tocan dos.
Perdón, le van a tocar dos del bombo 1, con lo cual le van a tocar dos de los gordos, al igual que al Atlético. Y yo creo que aquí lo que marca la diferencia es que te va a tocar en el 3 y en el 4 especialmente, ¿no?
Claro, ya no es como cuando era en fase de grupos, que te tocaba, de tu grupo no te podía tocar ninguno, es decir, si tú salías del bombo 1, de ahí no te tocaba ninguno, claro, porque te tocaba 1-1-1. Ahora no, ahora te tocan dos de tu bombo y dos
del
3,
dos del 4.
Bueno, hombre, evidentemente me imagino que evitar al Paris Saint-Germain como actual campeón de Europa, el equipo más en forma de los últimos meses en el mundo, o el Chelsea, que también le pegó un buen repaso en la final del Mundial, a ver cómo están ahora, y alguno más, ¿no? El Bayern de Múnich, pero bueno, que de ahí te van a tocar dos gordos, como le pasa al Atlético, lo cual más o menos lo mismo, y como tú dices, luego sí, luego se pueden ir extrayendo posibilidades un poco más asequibles de los otros dos bombos. Pues fíjate, en el bombo del Atlético a lo mejor los más factibles son el Eintracht de Frankfurt y el Brujas, puede ser, puede meter también al Benfica, pero bueno, ya veremos, el año pasado el Benfica no lo hizo mal. Del 3, como tú decías, a evitar seguramente Tottenham y Nápoles, pero bueno, luego está el viaje, como tú comentabas, a Noruega, a Bodo, al Círculo Polar Ártico, que tampoco es sencillo y que es algo que los equipos quieren evitar a toda costa. Y luego ya del bombo 4, pues aparte del tema del Newcastle, sobre todo el asunto de los viajes larguísimos, el de Pafos a Chipre y luego el tema de Kazajistán, claro, de irte a Almaty, que está en la otra parte del mundo, casi casi ya cercano a la frontera con China, y están hablando de que es un vuelo de más de 13 horas, sí. Así que eso te parte. Como equipos asequibles, evidentemente están estos dos, luego están los belgas del Unión Saint-Gilloise. Pero bueno, más o menos yo creo que, como esto lo hace una máquina del toro, que ya
sí,
no, es,
software,
ya no
sí.
Es mano a mano, ya no hay bolas calientes, ya no hay de esto, pues al final te lo tienes que creer.
Yo diría que el Pafos es más amable, porque Chipre tampoco está tan lejos, y el que es otra odisea es Karabaj, Azerbaiyán,
Chipre son,
casi
4 horas, sí, de avión, hombre, no son las 13.
Peor es Azerbaiyán.
No, Karabaj son 8 horas,
claro, claro.
Es como ir a Nueva York.
Azerbaiyán y Kazajistán son lo peor que te puede tocar.
Sí, porque Noruega está un poquito más cerca, pero sí, evidentemente Chipre.
El Atlético de Madrid viajó a Karabaj hace ya algunos años y hubo 8 horas de viaje, sí.
Bueno, el Atleti está en el bombo 2, eso quiere decir, también al Madrid le van a tocar dos gordos, obviamente aclaremos que no va a haber enfrentamientos entre equipos españoles.
Eso sí.
¿A quién no quieres ver ni en pintura del bombo 1 para el Atleti? Bueno, ya sé que todos son muy difíciles, pero bueno, dentro de lo que hay.
Puf, dentro de lo que hay. Uf,
te apuntas al Dortmund, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que
hombre,
hay.
Dentro de lo que hay, si te por tienes ejemplo, que apuntar a uno seguro, pues te apuntas al Dortmund, que puede ser el equipo más asequible, menos temible que hay en
hombre,
en
quitarse
ese bombo.
Al París es conveniente, ¿eh?
Sí, claro, sí. Evidentemente al París, incluso al City, Liverpool te diría que también.
Y también cambia mucho, y esto es muy importante.
Sí, si es dentro fuera, claro.
O dentro,
sí,
claro,
eso,
claro.
Eso también es verdad, claro. Hombre, yo imagino si cuando te tocan dos de estos, uno va a ser fuera.
Sí, uno dentro y uno fuera. Uno dentro
y
uno
otro
fuera.
Dentro.
Eso es.
Ahí ya, pues eso, que tenga suerte de si el más importante sea en el Metropolitano o no. Pero, evidentemente, lo del bombo 1, es muy peligroso.
Son 8 partidos sí o sí, eso seguro. 4 son fuera, 4 son en casa, como ya pasó la temporada pasada. Es la segunda vez que esto es así. Aunque hay algunos cambios, Carlos, con respecto a la temporada anterior, ¿eh?
Eso es, sí. Bueno, este año, definitivamente, si eres primero o segundo en esta primera fase, en la liguilla, vas a jugar todas las eliminatorias, todos los cruces, siempre que vayas superándolos, claro, como equipo local, es decir, vas a tener ventaja de campo desde octavos de final. Eso sí, si por ejemplo un equipo, como le pasó al Real Madrid el año pasado, tiene que jugar la eliminatoria previa que hizo ante el City y luego en octavos de final elimina a uno que haya quedado por encima de él, ni que decir tiene ya de jugar, por ejemplo, contra el Liverpool, como hizo el PSG el año pasado, si tú eliminas al primero, directamente te quedas con el privilegio de jugar las vueltas en tu campo ante toda la competición. Así que eso es una de las cosas que se meten este año como novedad. No se pueden, en esta primera fase, en el sorteo, no se pueden meter o no puede jugar, en este caso, Real Madrid Atlético de Madrid contra más de 2 equipos del mismo país. Es decir, si te tocan 2 italianos, pues ya está, o 2 franceses o 2 alemanes, uh-huh. Punto y pelota. Y luego está el tema del horario de la final, que a todos nos ha llamado mucho la atención,
¿sí?
Porque han adelantado la hora de la final 3 horas. Se jugaba tradicionalmente a las 9 de la noche y este año en Budapest se juega a las 6 de la tarde. Dice la UEFA que, bueno, pues para facilitar un poco el tema logístico, los desplazamientos, y que para que luego la gente pueda disfrutar de la celebración y del pospartido en una hora un poco más normal y menos intensa. festiva.
Recordemos las fechas. Primera jornada 16 al 18 de septiembre. Segunda jornada 30 de septiembre, 1 de octubre. Luego ya 21, 22 de octubre, 4, 5 de noviembre, 25, 26 de noviembre, 9, 10 de diciembre, 20, 21 de enero y la última jornada, que es totalmente unificada, el 28 de enero de 2026. Está claro que es una competición hiper exigente, que el Atlético de Madrid el año pasado, bueno, ya hizo una buena primera fase, se metió entre los 8 primeros.
Quedó quinto.
Pero luego, claro, pasó lo que pasó. Le acabó correspondiendo al Real Madrid.
Sí, quedó quinto, luego pues...
El Madrid, fíjate, se quedó por debajo del octavo.
Sí, o sea que... por ende... le tocó en octavos al Real Madrid, que había jugado un partido previo, sí, creo recordar.
El City,
sí,
el
Manchester, sí, sí, el Manchester City. Y luego, pues en la tanda de penaltis, quedó eliminado el conjunto del Atlético de Madrid con el famoso penalti de Julián. Es que nadie sabe lo que sucede, porque fíjate lo que pasó el año pasado, que le costó Dios y ayuda al Paris Saint-Germain meterse
y luego acabó
entre
ganando.
Los primeros de...
También bueno, porque tuvo primeros. Un calendario terrible.
Sí,
¿eh?
Tuvo un calendario, claro que muy, muy exigente, pero a partir de ahí pues fue ganando eliminatorias hasta ganar la misma final.
Bueno, es que es muy importante el sorteo, iba a decir, lo que empareje el software, ¿no? Porque
claro,
la verdad es que es muy diferente que te toque el Newcastle del Bombo 4 a que te toque el Pafos de Chipre, te pongo por
sí,
ejemplo.
Claro.
Es que no tiene nada que ver. Claro. Y luego que te toque el Newcastle en Inglaterra o que te toque el Newcastle en el Bernabéu o en el Metropolitano, que tampoco es igual, ¿eh?
Claro, fíjate, en Madrid el año pasado yo recuerdo que seguramente el enfrentamiento más complicado en casa fue el Dortmund, que consiguieron solventar con buen fútbol y con un gran resultado. Yo creo que el Milan es inferior y el Milan acabó ganando, pero es verdad que era aquel Real Madrid que estaba ciertamente dubitativo al inicio de temporada y seguramente el partido más complicado que fue Liverpool en Anfield, ¿no? Entonces
sí,
no es lo mismo que te toquen ese tipo de partidos. Y luego, fundamental me parece para los grandes equipos, que el año pasado el Atlético de Madrid sí lo hizo y el Madrid no, meterte entre los 8 primeros por aquello de aligerar el calendario, porque
sí,
al
sí,
final te metes una eliminatoria extra más. Fíjate, el año pasado el Real Madrid jugó 14 partidos en la Champions y llegó a cuartos de final. Anteriormente, cuando ganaba Champions, o hace 2 años, vamos, cuando la última vez que la ganó, jugabas 13. Es decir, jugabas los 6 de la liguilla.
En total, sí, sí.
Y en total, hasta meterte en la final, eran 13. Es decir, que el año pasado, con uno más, se quedó en cuartos. Cuando hasta la fecha, llegando a 13, te metías en la final. Fundamental, insisto, el tema de liberar esa eliminatoria antes de los octavos de final, porque eso descarga mucho el calendario.
Recordemos, 6 equipos ingleses, 5 españoles, 4 italianos, 4 alemanes, 3 franceses y a partir de ahí bajando ya hasta los 36 participantes. Y la UEFA, que sube los premios, 2.500 millones de euros reparte entre todos los participantes y si uno de los cocos de los verdaderamente grandes de Europa gana el campeonato, porque no es lo mismo.
Claro.
Imagínate que hay un sorpresón, ¿no? Y la gana un equipo que no...
Es como el Mundial de Clubes,
claro,
un poco. Partes de un fijo que es inferior, claro, dependiendo...
Pues si hay uno de los grandes gana el campeonato, se lleva 200 millones de euros aproximadamente, que es una auténtica barbaridad, lógicamente, para las arcas de cualquiera de los equipos. ¿Algún detalle más que queráis destacar?
No, bueno, vamos a ver cómo funciona esto de la informática del toro, porque te lo tienes que creer.
Por cierto, hasta el sábado no sabremos horarios, ¿eh?
Claro, claro. Antes se hablaba mucho de bolas calientes, pero hombre, eran bolas. Ahora sí que puede haber informática caliente o lo que usted buenamente quiera, porque te lo tienes que creer que un señor con un ordenador le da la tecla y ahí salga algo más o menos ecuánime.
Hay rivales en el Bombo 3 y en el Bombo 4 que parecerían asequibles y que como te toquen,
sí,
puedes estar penando toda la Liga de Campeones. Ojo si te toca el Tottenham o el Nápoles,
sí, lo que decíamos,
o el Newcastle en el Bombo 4. Puede ser realmente terrible.
Ahí está la diferencia entre un calendario más amable o un calendario tremendo como el que tuvo el Paris Saint-Germain la pasada temporada. Pero luego, fíjate, acabó ganando el torneo y eliminando al Liverpool, que había sido primero en la fase Liga en aquella oportunidad. Esta tarde a las 6, el sorteo en el Foro Grimaldi de Mónaco. En un momento estamos con el Rayo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebarán. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebarán. Desde siempre a tu lado.
¡Qué bonito es!
Onda Madrid. 40 años cerca de ti. Porque en Onda Madrid hacemos radio para ti y buscamos la verdad. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación, cultura, política, entrevistas, música, deporte. Onda Madrid, 40 años cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Nos vamos hasta Vallecas porque el Rayo juega esta tarde noche, ya lo sabéis, a las 8, el partido de vuelta de la previa de la Conference League frente al Neman Grodno bielorruso. Trae un 0-1 de la ida. Se trata de pasar, de hacer valer ese resultado. Y Vallecas hoy, lógicamente, está con una ilusión tremenda porque pueden regresar por fin a jugar competición europea 24 años después. Álvaro Raya está en el estadio. ¿Con quién estás, Álvaro?
Pues nos encontramos aquí con una aficionada del Rayo Vallecano al que lleva siguiendo durante toda una vida. ¿Qué significa para Vallecas este retorno del Rayo Vallecano a Europa 24 años después?
Pues un orgullo. ¿Qué quieres que te diga? Que un equipo modesto, con todas las trabas que nos ponen, que estemos en Europa, mira, carne de gallina se me pone todo. Es que no puedo.
El resultado en la ida fue bueno, sacamos ahí la victoria 0-1. ¿A qué se puede aspirar esta noche?
Hombre, yo creo que un 2-0 podemos lograrlo. Y sería, imagínate, la vida pirata con Europa, ¡ah! La leche. Esta mañana llorando porque me han mandado la canción de Yo fui el Rayo soy yo, que mira, se me pone carne de gallina acordándome de mi padre, que mi padre fue fundador de una peña allá. Imagínate, llego yo 60 años y mi padre la fundó, que yo he mamado el Rayo, mi vida es el Rayo, yo vivo aquí toda la vida y no me casé y seguimos aquí en Vallecas. No, el Rayo es mi familia toda viene al Rayo. Bueno, mira, carne de gallina se me pone, de verdad.
Hay una petición por parte de la afición de que la pongan como himno antes del partido, pero si no se cantará a capela, entiendo.
Yo me la he aprendido esta mañana, me la he puesto 3 veces, Alexa diciendo ponme linda del rayo, y ahí cantándola todo, y le vamos a dar todo, la verdad. Y el bufandé igual, cuando salga al campo, mira, es que se me pone carne de gallina, macho, mira.
Un último mensaje para los jugadores, para Íñigo, para todo el equipo, para la gente.
Simplemente ganar, primero por vosotros y luego por nosotros, y si no lo conseguís, estaremos igual de orgullosos de vosotros, porque la verdad que con poco lo que habéis conseguido, que es increíble, la verdad.
Muchísimas gracias.
Ya lo ves, hay gente que vive el Rayo con tremenda pasión, como esta aficionada que atendía Álvaro Raya. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y en lo puramente deportivo, el Rayo tiene que hacer valer el 0-1 de la ida. Es superior al equipo bielorruso, es una realidad, pero es verdad que allí costó meterle mano y no me olvido de aquellas dos paradas de batalla, sí, que pudieron haber costado un disgusto.
Tampoco se olvida Íñigo Pérez, que eso ayer es. En la sala de prensa, bueno, pues sí, evidentemente, un día histórico, un día emocionante, queremos reencontrarnos con la afición, pero ojo, que no piense nadie que vayamos a barrer aquí, que vayamos a meter 5 goles, que para ellos también, para el equipo bielorruso, es un equipo, un partido importante.
Claro, llevan aquí 3 días.
No el de sus vidas, pero sí el de la temporada, porque ellos también quieren meterse en esa fase de grupos de la Conference. Y bueno, pues siempre trata de bajar un poquito esa presión, lo emocional, el que sus jugadores sean conscientes de que es un partido más, aunque no lo sea, porque no lo es, evidentemente, pero eso es el mensaje que quiso transmitir Íñigo desde el principio para que la cosa vaya bien esta noche. Pero evidentemente emoción, ilusión, un partido muy ilusionante también para él y el reencuentro por fin con la afición de Vallecas.
Cuando digo que la diferencia en este caso entre Óscar y Pate es mínima y tiene más que ver con la altura, con el color de la piel, es eso lo que les diferencia. En cuanto al nivel que tienen uno y otro, es mínimo. Para mí es un lujo. Estoy muy tranquilo si ahora mismo hiciésemos un sorteo puro y sacásemos de aquí la alineación. Siempre estamos en el lado de la celebración, la victoria, el viaje por Europa. Eso es inconsciente, puro y duro, pero yo me tengo que poner en la piel de su entrenador o sus jugadores. Es el partido no de su vida, pero sí de su temporada. Entonces, cualquier aficionado, cualquier jugador del Rayo que piense que mañana va a ser fácil, que mañana vamos a ganar 3-0, que mañana no van a hacer ocasiones, que mañana no podemos empezar perdiendo, está muy equivocado. Tenemos que intentar no hacer caso, entre comillas, a las emociones que surgen de nosotros y ser auténticos robots en cuanto a la mentalidad. De ese modo, eres un equipo equilibrado y te ayuda luego a competir mejor.
El Rayo fue a Girona, ganó el partido en el campeonato de Liga, luego fue a Bielorrusia a jugar frente al Neman Grodno, hizo 8 cambios en el partido de ida, esta vez incluso tiene al Barcelona dentro de 4 días en el estadio de Vallecas, de 3 días, así que presumimos que iba a haber cambios de nuevo importantes en la alineación inicial.
Sí, bueno, él ha dicho, la tranquilidad que tengo es que aunque lo echara a suertes, puedo estar tranquilo porque cualquiera de los que juegue me va a dar un nivel prácticamente similar, pero sí, entendemos que va a haber otra vez cambios importantes. Por ejemplo, los laterales, Bayú y el Pachespino podrían estar. Hay que recordar que Luis Felipe no está, porque inscrito. No estuvo en el primer partido, aparte de porque tenía una molestia, es porque no está inscrito, pero para la fase completa, ni para la ida ni para la vuelta. Así que ahí Bertruz, que también ayer Íñigo dijo que estaba muy contento
por las nubes, ¿eh?
con su actitud, seguramente fue formará junto con Leyen y luego, bueno, pues veremos a ver si sigue apostando por gente como Camello, como Óscar Trejo, entendemos que sí, Fran Pérez, Enteca, esperando la oportunidad quizás Álvaro Isi en la segunda parte por si la cosa se complica, pero sí, entendemos que va a haber varios rotaciones, cambios importantes, salvo en la portería que seguirá estando en batalla.
Partido importante para muchos de los jugadores, entre ellos Óscar Valentín. Él recordaba ayer de niño venía a Vallecas a ver al Rayito, empezó en segunda y ahora va a jugar en Europa.
Sí, y bueno, también a lo mejor es una de las novedades. Ayer comparecía sí. Con Álvaro...
En la ida no estaba.
Con Íñigo, perdón, claro, no estuvo por unas molestias que venía arrastrando del partido de Girona. Dice que le dio mucha rabia no poder estar en ese primer partido, pero que fue lo más cauto y la mejor decisión que se pudo tomar. Y bueno, pues vamos a ver si esta tarde sí toma el inicio, ¿no? Está en ese 11 inicial. Hablaba de qué le diría a aquel Óscar que en un pueblo de 2.000 habitantes empezaba a jugar al fútbol si se veía llegando a este punto.
No sé, ni se me pasaba por la cabeza llegar a este momento. Lo que le puedo decir a ese Óscar es que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todos los rechazos también que me he llevado en el fútbol pues han merecido la pena porque bueno, disfrutar de un partido como el de mañana lo tengo que poner en valor. Me gusta mucho ser esa imagen para esos niños porque al final lo que demostré es que pues un chaval de pueblo, como tú has dicho, de 2.000 habitantes pues puede llegar a primera división y sobre todo a base de esfuerzo y sacrificio.
¿Y si juega Trejo capitán?
Sí, bueno, Óscar Valentín es uno de los capitanes y bueno, explicó un poco más, ya nos lo había dicho Álvaro García, ¿no? Cómo le hicieron la encerrona a Óscar Trejo para que portara el brazalete de capitán en el partido de ida, pero explicaba ayer un poco más cómo se fraguó todo este asunto.
Bueno, el año pasado a Choco le dije, prométeme una cosa, si nos metemos en Europa, prométeme que llevarás el brazalete el primer partido. Bueno, ya sabéis cómo es Choco, al final le quitó hierro al asunto, entre los capitanes hicimos un consenso, pensamos que quien más se lo merecía era él, y bueno, sabiendo que en privado no nos iba a hacer ni caso, allí mis compañeros pues bueno, le montaron una pequeña encerrona para que no pudiese decir que no, y bueno, yo creo que mañana también lo portará él.
El Rayo busca hoy su segunda experiencia en Europa. La primera, temporada 2000-2001, fue un éxito. Alcanzaron los cuartos en la Copa de la UEFA, ya lo sabéis. Ramón de Quintana era uno de los jugadores de aquel equipo. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te va la vida?
Bien, bien. La verdad que muy bien, no puedo quejar. Y bueno, haciendo alguna cosilla con el fútbol, pero bueno, en fin, disfrutando un poco de la familia y de todo. Y en general, pues la verdad que bastante bien, sí.
Te tiraste a los banquillos al final, que es una vida complicada, ¿eh?
Vida muy complicada y, bueno, sí, tuve una época que lo hice, ahora ya hace un par de años así, tres, que no estoy ahí, pero bueno, siempre es una experiencia bonita, muy distinta a la de ser futbolista, pero bueno, ahora mismo, pues bueno, sabes que también es un mercado complicado para encontrar equipos.
Oye, ¿qué recuerdo tienes de aquella experiencia, de aquella temporada 2000-2001, que entrasteis casi casi por la gatera, por el fair play, y acabasteis entre los 8 mejores?
Sí, hombre, fue un año espectacular. La verdad que la experiencia fue muy buena y llegar hasta donde llegamos, pues la verdad que bueno, creo que nadie tampoco se lo esperaba. Pero bueno, pudimos disfrutar de partidos interesantes contra buenos equipos y la verdad que fue una experiencia pues súper positiva y lo recordamos con mucho cariño.
¿Cómo recuerdas el estadio en aquellos partidos en casa? Girondins, Lokomotiv de Moscú, etcétera.
Bueno, pues como siempre, ¿eh? La verdad que la afición siempre ha estado y siempre estuvo ahí. Y la verdad que, bueno, pues sabes que vaya que al final pues un sitio incómodo para jugar de equipo contrario. Y la verdad que, bueno, siempre recuerdo esas noches mágicas, por decirlo de una manera, en el estadio, pero bueno, siempre la afición siempre estuvo con nosotros y sigue estándolo.
Estuviste 6 temporadas en Vallecas, o sea que te llevaste un trocito, dejaste un cocito del corazón ahí en Vallecas, ¿no?
Totalmente cierto, sí. Vallecas, la verdad que y el Rayo siempre, pues bueno, tenía un rincón en mi corazón, porque bueno, es un sitio que disfruté muy bien, encontré pues muy buenos compañeros, la ciudad pues fantástica y el club pues bueno, al final sabemos cómo es el club y bueno, pues, al final pues sabes cómo funciona todo, pues te adaptas y ya está, nada más, pero evidentemente tengo mucho cariño, sí.
Oye, va a estar a reventar el estadio, te puedes imaginar, conoces bien a la afición, hay una ilusión desbordante en Vallecas, han pasado 24 años, Ramón.
Sí. 24 años, sí, la verdad que no lo parece. Nosotros aún nos vamos pensando que aún somos futbolistas y que parece que hace 4 días que fue, pero bueno, hace 24 años y, hombre, pues ya te imaginas, para Vallecas, para el Rayo, un partido como hoy, pues bueno, pues es súper, súper importante y seguro que, bueno, pues dentro de poco ya se va a empezar a vivir el ambiente típico de siempre del estadio y pues el campo a rebosar. Así que será una noche fantástica.
¿Cómo ves lo de hoy tras el 0-1 de la ida? Favorito el Rayo, pero...
Sí, en principio sí. Pues, imagínate el partido otro día, la verdad que el Rayo fue muy superior, pero bueno, claro, evidentemente al final estos equipos, estos partidos, bueno, pues sí, a veces pueden saltar sorpresa, pero bueno, teóricamente, ¿no? En principio, pues creo que si el otro día hizo un buen partido fuera de casa, creo que hoy en casa, pues yo creo que la cosa pues tiene que ir bien.
¿Te gusta este Rayo, lo que propone? ¿Un equipo valiente, rápido, te gusta?
Sí, la verdad que sí. La verdad que el míster le está, bueno, ya desde hace tiempo le está dando un aire muy interesante al equipo y, bueno, pues este año será un poco más duro porque al final, pues, entre la Copa del Rey y la Liga, esto, pues, bueno, pues al final son muchos partidos y al final, pues, tener una plantilla ahí que igual se puedan estar haciendo rotaciones y, porque bueno, la temporada pues será larga, como se nos hizo a nosotros.
¿Tú que eres entrenador, Íñigo, con 37 años, está con una carrera tremenda, ¿eh?
Bueno, totalmente, sí. La verdad que el tío, la verdad que está haciéndolo muy bien, la verdad que tiene mucha pasión por el fútbol y se demuestra en cada partido, con las declaraciones que hace, está muy centrado, la verdad que es un buen ejemplo de cara a los entrenadores.
Ramón de Quintana, que estuvo en aquella experiencia de la temporada 2000-2001, yo también estuve por allí, estamos 24 horas, 24 años después, un poquito más mayor, Ramón.
un poquito más. No, vale, 24 años son muchos años, y la verdad que es un pasado.
Te envío un abrazo muy fuerte y te agradezco estos minutos, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros, un abrazo. Gracias.
Un poquito más de ambiente en Vallecas, toma dos, ¿cómo está la gente antes del partido? Ahí está Álvaro Raya, ¿con quién estás ahora, Álvaro?
Bueno, pues aquí estamos con otro de los aficionados rayistas que me acaba de contar que es abonado, viene esta tarde a ver al Rayito en su retorno a Europa aquí en Vallecas 25 años después. ¿Qué significa esto para el barrio?
Hombre, muy importante, la verdad, y siendo más aficionado y abonado del Rayo desde hace muchísimo tiempo y que tus abuelos te cuenten, que claro, ellos pues sí que han vivido al Rayo en Europa, aunque haya sido poco, pues hombre, poder verlo aquí de primera mano, pues hombre, muy importante y muy emocionado, a ver si conseguimos ese pase entonces.
El resultado en la ida fue bueno, ¿qué esperamos esta tarde?
Hombre, el resultado fue bueno, vi el partido allí, cayó un buen chaparrón y aún así el Rayo compitió, no salió con todo el equipo titular, pero hoy yo espero que seguramente compitamos y nos llevemos el partido.
¿Y si se consigue la clasificación a esa fase de grupos?
Pues ya se verá después qué hacemos. Pero si se lía en la fuente, pues a la fuente, como siempre, a celebrarlo.
Locura total, entonces, ¿no?
Locura total, sí.
¿Cómo está palpando Vallecas este ambiente? No sé si lo notáis como expectación, tensión. ¿Cómo está ahora mismo el barrio?
Hombre, yo el barrio lo veo bien y amigos, sobre todo, también están expectantes de, joder, al final es tu barrio. El Rayo en Europa, pues muy emocionante. Yo creo que todo el barrio está expectante de que el Rayo consiga ese pase y seguir soñando.
Como último, un mensajito que le quieras dejar al equipo, a los aficionados, a toda la gente rayista.
Nada, hoy la afición a darlo todo en el campo, a animar como siempre, que ahí nunca defraudamos, y el equipo a darlo todo, no se puede pedir más. Súper contento con el equipo.
Pues muchas gracias.
Nada, a ti.
Desde las 7:30 lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, día histórico, Rayo Vallecano, Neman Grozno.
Vamos con el Real Madrid, Carlos. Ceballos, ayer a esta hora de la tarde parecía que se iba al país vecino, a Francia, pero él mismo paralizó la operación cuando casi todo estaba acordado entre los clubes y no se marcha a Marsella.
Sí, sí, estaba todo cerrado entre Real Madrid y Olympique, en torno a 15 millones de euros más o menos el precio, entre fijos y variables, una operación que él había propiciado porque el Real Madrid en ningún momento se había planteado desprenderse del futbolista. Pero a primera hora de la tarde el futbolista tenía dudas, el Marsella entendía que si tenía dudas lo mejor era romper definitivamente la negociación y al final, de momento, Ceballos se queda en el Real Madrid. Hablan algunos de que aparece en escena el Betis y la posibilidad de contar con él, yo lo sigo viendo muy difícil porque el Real Madrid no lo va a regalar y el Betis creo que no tiene ahora mismo esos 15 millones que pide el Real Madrid por el futbolista para hacerse con sus servicios. Ayer por la noche escuchábamos con los compañeros de Mega al presidente ejecutivo del Olympique de Marsella, que es un español, un asturiano, Pablo Longoria, y sin querer decir mucho o sin poder decir mucho, dejó claro que con el Madrid estaba todo cerrado y que ha sido el jugador el que ha roto la operación.
Día de mercado. Nada, no te puedo contar nada, la verdad. Situaciones de mercado, todas las cosas que te cambian muy a menudo, así que bueno.
¿Era un futbolista que realmente te interesaba para que fuera este año?
Sí, estábamos interesados, la verdad, pero bueno, hay ciertas circunstancias que tú como club no puedes dominar, ¿no? Y ante todo, como siempre, el Real Madrid es un club señor y siempre se ha comportado bien.
¿Qué argumento da Dani? ¿Por qué se echa...?
No, Dani, no me aprietes, va.
No me aprietes, al final Ceballos dijo no, no se marcha al Marsella, el futuro en stand-by, el Betis tiene pocas posibilidades de llevárselo por un asunto meramente económico. Anoche cena de la plantilla.
Sí, estuvieron todos en Madrid, a excepción de tres futbolistas, Rodrigo, Tchouaméni y Rüdiger, que no llegaron por tema de días libres, pero fíjate que incluso Mbappé, que estaba en Mónaco, se cogió un avión particular y se vino a la cena, así que bueno, es una típica cena de conjura de estas que llaman, que le dan mucha rimbombancia, sin mayor historia. Hoy vuelta al trabajo desde las 11 de la mañana, sin novedades del Toro. Ya decimos que ninguno de los cuatro lesionados van a estar disponibles para el partido del sábado.
Vamos con el Atleti. No ha empezado bien el Atleti, es una realidad. Lleva un punto en dos partidos, está cinco de los líderes, de entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, Bonilla, y empieza a mover un poquito el once. El Cholo Simeone lo probó ayer, lo ha vuelto a probar hoy. Se cae Ruggeri de la formación titular.
Sí, esa es la principal novedad, que se cae Ruggeri en el lateral izquierdo. La otra es la entrada del Englet en el centro de la zaga, porque el lateral izquierdo es para el eslovaco Hanko. Ya lo probó en el día de ayer, lo ha vuelto a probar en el día de hoy y da la sensación que, como te digo, Hanko va a ganar en esa posición tanto a Ruggeri como a Javi Galán.
El resto el mismo, ¿no? No se
sí,
mueve.
El mismo, con Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet y Hanko en defensa, Juliano Barrios, Cardoso y Almada en el centro del campo, con Sorloth y Julián Álvarez en punta de ataque.
Pues la verdad es que llega la tercera jornada el sábado. Decir que es una final me parece un exceso, pero que es un partido decisivo, realmente lo es, porque si pierdes y te vas a 8 sin acabar agosto, es un comienzo lamentable.
Es que puedes decir tranquilamente que para el Atlético de Madrid es una final el partido de Mendizorroza. Te puedes quedar en agosto tranquilamente a 8 puntos de varios equipos de cabeza, que son muchos puntos. Y ojito que Mendizorroza no es un campo que es fácil para el Atlético de Madrid. Allí han jugado los rojiblancos 14 veces, 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Por ejemplo, la última victoria del Atlético de Madrid data de la temporada 2021, 1-2, y desde entonces 2 derrotas, 1-0 y 2-1, y un empate sin goles la temporada pasada. Así que ni mucho menos lo van a tener fácil los futbolistas que dirige Diego Pablo Simeone.
¿Sabes quién viene después del parón al Metropolitano?
Sí, evidentemente, el Villarreal.
Pues eso te lo digo, que es uno de los que está arriba.
El Villarreal, y luego tiene una serie de partidos realmente muy peligrosos también en el mes de septiembre.
El Atlético, que tiene que reaccionar ya mismo en Mendizorroza. El Getafe juega mañana, sí, mañana es el primer partido de la jornada, 9:30 en Mestalla, frente al Valencia de Carlos Corberán. Lo de Uche en este momento está roto, se han roto las negociaciones con el Wolverhampton, el jugador no tiene la intención de marcharse, parece que el equipo inglés no le paga además lo que a él le gustaría y de momento, insisto, esta operación está rota. ¿Quiere decir que está finalizada del todo? No, se puede reactivar seguramente, pero de momento esto se ha venido abajo y se habla de la posibilidad de Borja Mayoral y Rayados de Monterrey. Lo que cuentan desde México es que el Rayados tiene ya un acuerdo con el futbolista y que habría mediado para fomentar el interés del jugador del Getafe, Sergio Ramos, que como sabéis está jugando allí, pero faltaría llegaría el acuerdo entre los clubes, y eso lógicamente es probablemente lo más difícil de la operación. Así que no sería raro que mañana de nuevo Bordalás estuviera con los mismos que ya afrontó las primeras dos jornadas, eso sí, ganando. 16 jugadores del primer equipo, un par de ellos prácticamente no cuenta ni con ellos.
Sí, evidentemente, y veremos si pueden inscribir algún jugador más antes del partido de mañana, pero Bordalás dispone de los mismos jugadores del último encuentro. Se ha recuperado Luis Milla sin ningún tipo de problema y por lo tanto va a contar con 16 futbolistas del primer plantel. Se le ha preguntado esta mañana a José Bordalás, que ha pasado por sala de prensa, cómo estaban esos futbolistas fichados por el Getafe
y que
todavía no pueden jugar porque no están inscritos.
Bien, bien. Bueno, vuelvo a repetir que no quiero hablar porque no, cuando hablamos de jugadores, por ejemplo, no inscritos, no hablamos de cromos, estamos hablando de personas que tienen sentimientos, que lo están pasando mal. Y por respeto a ellos, obviamente, no me voy a pronunciar. Los chicos están trabajando bien, están trabajando con mucha profesionalidad y yo estoy muy contento con el comportamiento que están teniendo en estos momentos tan difíciles para todos, sobre todo para ellos. Y bueno, cuanto antes acabe o se cierre el mercado, muchísimo mejor para todos.
Le han llovido elogios a Bordalás por estas dos primeras victorias con el equipo tan diezmado, ¿eh?
Sí, evidentemente, muchos elogios a José Bordalás, muchos elogios al Getafe, a los futbolistas del conjunto azulón, no es para menos, ha conseguido dos victorias lejos del Coliseum y comparte liderato con cuatro equipos que van a jugar Liga de Campeones la próxima temporada, así que evidentemente esos elogios han llegado, aunque José Bordalás no habla mucho de ello.
En cuanto a los elogios, es normal, pero eso es fruto del trabajo de los chicos, es fruto del trabajo del día a día. Y bueno, trabajas de la misma manera y a veces no consigues los triunfos. Esto acaba de empezar y no conozco ningún equipo que, porque haya los dos primeros partidos, consiga los objetivos al final de temporada. Queda muchísimo y bueno, habrá que ver al final de temporada dónde estamos y valorar, porque nadie se acordará de las dos primeras jornadas, seguro.
Como hemos comentado, pocos jugadores del primer plantel, futbolistas que no saben su futuro, otros que no pueden ser inscritos. Evidentemente no es la mejor situación que uno espera cuando se inicia la temporada. Palabra de José Bordalás.
No es la situación ideal, pero los entrenadores nos tenemos que adaptar. A mi obligación como entrenador es trabajar, preparar el partido como lo hemos hecho. Los chicos están teniendo un comportamiento ejemplar, están entendiendo todo lo que estamos trabajando a nivel táctico y bueno, les veo con mucha ilusión, con ganas de afrontar un partido como el de mañana.
El europeo de baloncesto en Onda Madrid.
En 13 minutos debuta España en el Campeonato de Europa. Lo hace a las 2 de la tarde allí en Limasol contra Georgia. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, José María.
¿Cuántas incógnitas tienes con respecto al equipo español que va a debutar en apenas unos minutos?
Las mismas que nervios, muchas. Estoy deseando que empiece el partido, pero no tengo ni la menor idea de qué selección española nos vamos a encontrar. No lo saben ni ellos. No lo sabe Scariolo, no lo saben los jugadores, porque es todo nuevo. Quitando, la única tranquilidad a la que nos agarramos es a que está Sergio. Está Scariolo, está el jefe. Y a partir de ahí, normalmente el plan funciona. Después en la pista, ¿quién sabe qué nivel van a dar hoy los veteranos y qué nivel van a poder dar los jóvenes?
Dicen los que saben de esto, decís que los tres primeros partidos hay que intentar ganarlos sí o sí, que son Georgia, Bosnia y Chipre, porque luego vienen las curvas cerradas ya con Italia y con Grecia, ¿no?
Claro, y de los seis del grupo pasan cuatro. Si hablamos de lo de hoy, me parece un rival, que la gente no se equivoque, ¿eh?
Sí, que parece que va a ser sencillo.
Georgia,
¿no?
Me parece un rival muy, muy a nuestro nivel o más, ¿eh? De verdad, o sea, hay gente...
Hay dos NBAs, ¿no?
Sí, y gente que juega en nuestra liga, como Sermadini, por ejemplo, el pívot de Tenerife.
Y Burjanache.
O Toko Sengelia, el jugador del Barça.
Vamos a ver,
juega
si juega
Baldwin,
¿no?
Sí, evidentemente.
Porque viene de una arritmia, Sengelia.
Pero juega Baldwin, por ejemplo, nacionalizado, el base del Bayern. Es decir, que tienen gente muy experta, muy de nuestro nivel, ¿eh? Entonces, vamos a tener que ser un equipo hoy muy compacto. Vamos a ver si somos capaces de ser un equipo regular. Porque el nuestro es un equipo de tirones. Al final, cuando juegas con gente muy joven, tiene momentos de brillantes que dices, Dios mío, ¿pero esto qué es? y otros donde de repente pierdes 5 balones seguidos o te quitan 5 rebotes.
Vamos a escuchar a Escalero de Billy Hernán Gómez, por cierto, noveno europeo de Billy, es el más veterano en cuanto a internacionalidades. Esto dicen sobre lo que puede hacer España en este europeo.
Queda solo que cada jugador repase bien sus tareas, tenga muy claro lo que tiene que hacer dentro de la cancha, por supuesto, en primer lugar, en ataque y en defensa, fuera para prepararse bien y empezar la competición sin ninguna presión añadida, pero desde luego con mucha conciencia de que la tarea en este grupo, lo tenemos muy claro, va a ser muy, muy complicada.
Somos conscientes primero del partido dificilísimo que tenemos mañana, del grupo dificilísimo que tenemos y que tenemos que ir partido a partido y día a día, trabajando muy duro, luchando los 40 minutos y al final la competición nos pondrá en nuestro sitio. Hay que tener suerte, hay que saber competir, pero bueno, yo creo que vamos a ir luchando, remando, peleando todos los partidos contra quien sea.
Los bases, Nacho, dos chicos jovencísimos, claro. Larreas en Super I, 19 sí. años, y en ellos está, en sus manos está el equipo, ¿eh?
Claro, es que siempre se ha dicho que para que un equipo de baloncesto funcione tiene que haber un base que sepa manejar los tiempos, manejar las ventajas, tirar de todos, y el problema es que eso estamos en manos de ellos dos. Por eso yo creo que, mira, lo que puedan aportar, bien aportado está. Son dos tíos muy valientes, son muy jóvenes, pero son muy valientes. Tienen experiencia en el baloncesto de primer nivel, no te digo de europeos, pero sí juegan en ACB. Pero nos tenemos que agarrar pues a Darío Brizuela, que es el que nos tiene que dar los puntos. Nos tenemos que agarrar a Juancho, que tiene que hacer un europeo de mucho peso porque no tenemos a otro. A Billy. Y luego, pues a gente de segundo nivel, tipo Pradilla, por ejemplo, ¿sabes? Parra, Puerto, que son jugadores que cumplen que no están como para pelear por el europeo, pero que, oye, funcionan.
Te pregunto por Santi Aldama, que no le has citado.
Claro.
Él puede ser nuestro líder porque sí. Es nuestro NBA.
A mí me parece que técnicamente, evidentemente, es el mejor que tenemos, ¿vale? Es un jugador que en la NBA no es cualquiera, ¿eh? Es un jugador líder de equipo, ¿eh? En la NBA desde hace años. Lo que pasa es que tiene un carácter un poco tímido, por decirlo de alguna manera. Es decir, no te transmite liderazgo. Entonces, es un jugador que puede tirar de tres de maravilla, que dentro de la zona es muy hábil, pero es un líder, no lo es. Es un Felipe Reyes de la vida, por ponerte un ejemplo, ahí dentro, no lo es. Vamos a ver qué nivel da, pero más nos vale que los 4-5, has hablado de él, los Hernán Gómez, Darío Brizuela, no hay mucho más, ¿eh?
¿Dónde crees que podemos llegar con lo que tenemos?
Al primer cruce. Y luego me lo preguntas después de ese primer cruce.
Claro, cuanto peor quedemos en el grupo, peor va a ser el rival que nos toque.
Correcto, pero es que solo podemos pensar en el primer cruce. Ayer no hubo ninguna sorpresa. Ayer Serbia se paseó.
34 le ganó.
Se paseó. Iba ganando a ratos por 40 y casi 50. Alemania se paseó, Turquía ganó fácil, o sea, hay mucho nivel. Vamos a pensar en ganar hoy y luego ya día a día.
Serbia le ganó a Estonia por 34, Alemania y Montenegro por 30, y hoy entra Francia a las 5 sí. contra Bélgica, que es otro de los cocos, ¿eh?
Sí, con bastantes bajas, pero, por ejemplo, nosotros tenemos en el grupo a Grecia con los Anteto, con los tres hermanos Anteto, sobre todo el bueno, el de la NBA, también el de UCAN Murcia. Entonces, no estamos ahora mismo como para mirar más allá de ganar hoy.
Gracias, Nacho. Disfrútalo.
¡Vamos a ello!
Si los nervios te lo permiten.
Va, hay que empujar todo.
Hasta luego. Vuelta ciclista España, Bonilla. Hoy llega ya la primera traca, ¿eh? Hoy llega la etapa, primera etapa de montaña seria, final en la estación andorrana de Pal. Ahí vamos a ver cómo están los favoritos, ¿no?
Entre Olot y Pal Andorra, 170 kilómetros, cuatro puertos puntuables, uno de tercera, uno de segunda y dos primeras, el Collado de Tosas y la meta en Pal. Evidentemente va a ser la primera etapa donde pueden haber ciertas diferencias. Recordemos que tras la crono de ayer, el danés del Visma Vingegaard es el líder, aventajando en 8 segundos a tres corredores del Emirates, Juan Ayuso, Joao Almeida y Marc Soler, y en 9 al italiano Ciccone. Así que, evidentemente, en el día de hoy, en esa meta andorrana, esos corredores van a estar al final.
Ayer contrarreloj por equipos, ganó UAE, el equipo de Ayuso Almeida, le sacó 8 segundos al Visma, el equipo de Vingegaard, pero este se vistió de rojo.
Sí, evidentemente, consiguieron imponer los del Emirates, aunque Vingegaard al final fue maillot rojo. Escuchamos, si te parece, a Josean Fernández Machín, el director del Emirates.
Realmente es una victoria que tiene mucho significado en el sentido que, primero, que hay un concepto de equipo, segundo, que hay un avance tecnológico, tercero, que el entrenamiento, el pacing, la parte aerodinámica, la parte técnica se ha hecho bien, y luego que tenemos corredores con una gran condición y que tienen ese concepto de equipo. Yo creo que es lo más importante.
Incidente con el equipo Israel, por cierto.
Sí, se vivió un momento tenso durante la crono cuando unos manifestantes pro-Palestina interrumpieron la crono del equipo Israel por todo lo que está pasando en Gaza. Explica el hecho así Javier Guillén, director de la Vuelta.
Ha sucedido un acto de violencia. Cualquier reivindicación nos parece legítima siempre que se canalice por cauces pacíficos. Hoy no ha sido así. Cualquier causa, por muy justa que sea, cuando se reivindica con violencia, deja de ser una justa causa.
Vamos con tenis. Open de Estados Unidos. Sin despeinarse prácticamente, Carlos Alcaraz se ha plantado en la tercera ronda del Open de Estados Unidos. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Alcaraz pasó por encima de Belucci en tres sets, 6-1, 6-0 y 6-3, en apenas 1 hora y 36 minutos, dejando atrás los fantasmas de la segunda ronda que le acechaban desde el año pasado. El murciano, la realidad es que está a un nivel altísimo. No permitió al italiano ni siquiera disponer de un punto de break. Carlitos acabó muy contento, aunque piensa que aún tiene cosas por mejorar.
Well, I think I played a really solid match today.
Creo que he jugado un partido muy sólido hoy. Me fijé unos objetivos al inicio y creo que lo hice bastante bien. Otras cosas las tengo que mejorar. No las hice tan bien como quería, pero en general estoy muy contento. Sé que mi rival no jugó su mejor partido, pero estoy contento de pasar la siguiente ronda.
En tercera ronda le tocará enfrentarse al italo-argentino Luciano Darderi, número 32 del mundo.
¿Cómo les fue al resto de españoles?
Pues ayer perdió Davidovich en 5 sets frente a Rindernetz, pese a que lo tenía todo en su mano, con 2-1 a favor del español y 3-1 arriba en el cuarto set. Pablo Carreño también perdió contra Ben Shelton en 3 mangas y Munar jugará esta tarde contra Gabriel Diallo. En el cuadro femenino, Buxa ganó a Eala 6-4, 6-3 y se enfrentará a la belga Mertens en tercera ronda.
Y hoy entra en liza de nuevo, segundo partido, el italiano Jannik Sinner, el número uno del mundo.
Sí, esta tarde a partir de las 7 menos 20 jugará Jack Sinner frente al australiano Popirin, el número 36 del ranking ATP, una prueba algo más exigente que la de la primera ronda en la que se paseó ante Kopriva.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Llega el cierre del mercado. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay una auténtica locura y mucha confusión en torno a nombres como, por ejemplo, el de Uche. Desde el club se trabaja para que abandone la disciplina de los de Bordalás. Tanto el futbolista como la plantilla, y ya ni qué contar el técnico azulón, hacen todo lo posible porque eso no ocurra. Última hora de cualquier tipo de movimiento en torno a ese cierre de mercado. En el Real Madrid nos vamos a ocupar, sabiendo que esta tarde es el sorteo de Champions y que hay que hablar de las novedades que nos va a dejar esta temporada la competición. Digo, del Real Madrid hay que hablar de la que ha liado Ceballos. Con todo completamente acordado, se echó para atrás en el último momento y ahora parece que se va a tener que quedar en el Real Madrid sin jugar, porque no va a jugar y seguramente, y por ende, sin posibilidad de entrar en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial. Y vamos a descubrir a un madrileño, 9 añitos, que ya es campeón del mundo, un historión.
Hasta aquí el partido de la 1, os vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde tenemos una cita muy especial con el deporte. A partir de las 7:30 de la tarde os contamos todo lo que va a pasar en Vallecas. Es una cita histórica para el Rayo. A partir de las 8 juega frente al Neman Grodno bielorruso en el partido de vuelta de la previa de la Conference League. Tiene un gol a favor, ojalá que el Rayo pueda pasar, ojalá que la gente pueda disfrutarlo. Mañana de hacerlo estará en el bombo, en el sorteo de la Conference League a partir de la 1 de la tarde en Mónaco. Mañana lo contamos todo a partir de la 1. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.